En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent. Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy hablaremos de motocicletas porque ha salido una radiografía del motorista por parte de motos.net, donde dice que los trayectos entre 20 y 40 kilómetros son los más habituales, entre 20 y 40 minutos también. Casi 6.000 kilómetros al año hace la mayoría de los motoristas y con trayectos bastante cortos, como vemos. Casi 6 de cada 10 motoristas aseguran usar el arcén en caso de atasco por un núcleo urbano. El 66% que el asfalto no es el adecuado opina y también, por supuesto, que la infraestructura en España son bastante peligrosas. Los trayectos cortos, como digo, son los más habituales en las motos y los guardarraíles, el talón de Aquiles y no apareados. En cuanto a las maniobras más arriesgadas, el 51% opina que aproximarse, por ejemplo, a un cruce es lo más peligroso. El 27% tratar de trazar una curva o el 22% adelantar a un vehículo. El motosharing gana adeptos. Hablaremos enseguida con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial de este informe, de esta radiografía del motorista, a ver si está o no está de acuerdo como experta en el mundo de la motocicleta. Resulta que España es el noveno país más preparado para el vehículo eléctrico. China lidera la clasificación ya que cuenta con 122 de las 200 gigafactorías de litio del mundo. En segundo lugar se sitúa Noruega, que tiene beneficios fiscales, lo digo porque tenemos que empezar a aprender, ¿eh? Introducción de carriles para vehículos eléctricos, plazas de aparcamiento. Suecia es la tercera en el ranking, cuenta con un sólido ecosistema energético. Alemania se sitúa en cuarta posición, seguida de Reino Unido, de Corea del Sur, de Estados Unidos, Países Bajos, España, como decimos, y le sigue Francia, Japón, Italia y Canadá. Cierra el ranking India, que se enfrenta a algunos problemas bastante grandes, similares a los que tiene, por ejemplo, Canadá. Pero por otro lado, en el apartado de regulación, España ya no es el noveno. España se coloca en cuarta posición gracias a las ayudas del Plan Moves 3. Hablaremos de este aspecto con David de Diego, el hombre de las 3Ds, estará con nosotros. Y atención, porque parece ser que los fabricantes de balizas luminosas, la V16, esa lucecita que se está haciendo tan popular, que es barata, que va a sustituir en el futuro a los triángulos de emergencia, pues todavía no tiene una regulación específica. Dijo la DGT, las que se venden ahora no son las legales, no son las que van a ser legales dentro de unos años. Tienen que estar conectadas vía satélite. Bueno, pues ya hay muchas empresas que tienen esa baliza V16, la tienen ya con conexión vía satélite, pero claro, como todavía no hay una legalidad vigente, nada que diga, oye, pues tiene que ser de esta forma específica, se supone cómo va a ser, más o menos, y por tanto ya las empresas han trabajado para ello. Pero hacen referencia a que son ya, deberían ser exigidas rápidamente por aquello de los accidentes de tráfico del verano, donde ha habido gran número de peatones atropellados. Incrementar el nivel de seguridad de los peatones, dicen los fabricantes de balizas luminosas V16, y evita que salgamos de nuestro vehículo para señalizar nuestra situación en los triángulos, con los triángulos de emergencia por una avería. Bueno, pues hablaremos enseguida, estará con nosotros su nombre de Hellflash, del director de marketing de Hellflash, Alejandro González, y comentaremos este aspecto. Si les parece, vamos con el banderazo de salida, porque el tema de hoy, uno de ellos, lo tenemos muy, pero que muy cerquita. Lo tenemos aquí al lado, aquí, ahí a la vuelta de la esquina, sí, sí. ¡Comenzamos! 9.2.0 y dispositivos móviles, todo en marcha. Dejamos caer este espacio de forma cariñosa en cope.es/Valencia para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Tendremos que hablar en unos minutos por aquello de que hay algunos que puedan escucharnos por la noche o por la mañana, buenas noches o, buena, o buenos días. ¿De qué vamos a hablar o de qué hemos hablado? Bueno, ustedes ya sabremos en ese momento. Bueno, vamos, no queremos regresar al futuro, algo extraño. Lo que sí que está claro es que a las 7:30 de esta tarde, 7:30 pasadas para algunos que nos escuchen ya por la noche o por la mañana, 7:30 del martes, se pone en marcha una edición, la número 12 de TIESEL, y va a ser en Valencia, en la Universidad Politécnica de Valencia. Haremos referencia en unos segundos, atención, por ejemplo, tendremos afirmaciones como el amoníaco. Sí, muchos pensábamos que no era combustible, pues sí, el amoníaco es combustible, como suena. Bueno, pues se va a barajar estos días, se va a abordar estos días, tanto hoy como mañana y hasta el viernes, respuesta a los desafíos térmicos, al de ruido en componentes eléctricos, nuevos conceptos de inyección de combustión en hidrógeno, eso lo sabemos, renovables también, pero lo del amoníaco no lo sabíamos, ¿eh? Bueno, va a haber más de 200 expertos internacionales, nada más y nada menos, en TIESEL 2022. Y al frente está el catedrático de máquinas y motores térmicos, que se llama Héctor Climent. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente, y un saludo a tus oyentes de Luz de Cruce.
Encantado, Héctor. Estarás ya en tensión absoluta, ¿no? 7:30, está ahí a la vuelta de la esquina, el comienzo, ¿eh?
Está ahí ya. Pero déjame que empiece corrigiéndote un poco.
Venga, corrige, sí. Venga, ¿qué he hecho mal?
No estoy al frente yo del TIESEL. Estoy involucrado, pero somos un conjunto de profesores de la Universidad Politécnica de Valencia. Sí. Que pertenecemos al Instituto CMT. Uh-huh. Y estamos todos involucrados ahí en ello.
Perfecto.
Gracias a la tarea de mis compañeros. Uh-huh. Tenemos lo que comentabas, la duodécima edición. Este congreso empezó en el año 2000.
Sí.
Y si, uh-huh, si escuchamos bien el nombre, suena, sí, mucho a diésel, ¿verdad?
Sí, diésel, sí, con TH.
Y es que eso, en sus orígenes, estaba muy enfocado a este tipo de motorizaciones. Uh-huh. Pero ya os imagináis que con el paso de los años, pues se han ido introduciendo expertos internacionales que también, sí, dan su voz a otras motorizaciones. Uh-huh. Imaginaos, por allá por 2004-2006, pues gasolina empezó a implementarse muchísimo. Y ahora pues estamos con la electrificación.
Ya, yeah. O sea que si nos remontamos o viésemos ahora el programa del 2000, vamos, sería muy parecido al del 2022.
Las cosas, ha llovido mucho desde entonces.
Sí, sí. Bueno, en aquella época obviamente se hablaba mucho del diésel y ahora de otras muchas tecnologías, muchas renovables, del amoníaco, del hidrógeno y otras muchas circunstancias. Antes diésel, gasolina posteriormente, y ahora ya un montón de variables. Tenemos este congreso, que además ha habido dos, casi de forma simultánea en la Universidad Politécnica, ¿eh? Ha sido tremendo estos días, movimiento absoluto.
Sí,
¿eh?
Sí, exacto. Había un congreso dedicado a motores pequeños, motores que llamamos motores de dos tiempos.
Sí.
Y este congreso empezó ayer y acaba hoy. Y bueno, no nos ha dado tiempo a descansar y empezamos con el TIESEL, que aunque las tecnologías, hay tecnologías nuevas que aparecen, el objetivo sigue siendo el mismo, es, sí, crear un foro de debate donde se habla sobre los avances más recientes y tratar de identificar futuras líneas de investigación. Uh-huh. En plantas motrices, tanto en sector terrestre como marítimo, como transporte de personas y de mercancías.
Uh-huh. O sea que no hablamos solo y únicamente de los coches o de las motos, sino hablamos de algo bastante más complicado que podría ser un barco, sencillamente un barco. Es verdad que, claro, el otro día además lo hablábamos con un experto, con un responsable, digo, de Balearia, y hacía referencia a eso, ¿no? La complejidad de tener un barco eléctrico. Pero en el futuro será. Ya tienen híbridos, pero eléctricos todavía no.
Sí, exacto. Yo creo que un mensaje que deberíamos de transmitir es que antiguamente las soluciones pues era diésel o gasolina, motor de dos tiempos, motor cuatro tiempos y cada aplicación tenía su tecnología apropiada.
Sí.
Pero hoy en día el abanico de tecnologías pues aumenta. Hay combustibles renovables, hay hidrógeno, hay, como decías en la introducción, amoníaco, que se postula como un posible combustible en el sector marítimo, y obviamente hay electrificación. Entonces, todas estas cosas, al final, debemos de aplicar cada una de estas tecnologías en su sitio óptimo.
Sí, sí, sí. Oye, el amoníaco me llama mucho la atención. En realidad, la gente sabe que esto es un combustible, puede ser un combustible. Lo es ya.
Vicente, si te digo el hidrógeno.
Sí, sí, eso lo sabemos todos ya. No, no.
Muy bien.
Está claro que lo sabemos todos, pero el amoníaco no. No me imagino Hyundai, el último vehículo Hyundai con propulsión en amoníaco. No queda muy publicitario. El hidrógeno queda muy bien, pero el amoníaco no.
El combustible que limpia su motor.
Exacto.
No, el amoníaco, solo me voy a poner técnico 2 segundos.
Venga,
el amoníaco tiene un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno.
Sí.
Entonces, al final de lo que se trata es de quemar ese hidrógeno.
Sí.
Entonces, no es fácil de quemar, uh-huh, y yo diría que jamás lo veremos en el sector de la automoción, pero en el sector marítimo, que es muy difícilmente electrificable,
sí,
porque a día de hoy las baterías pesan mucho, pues ahí es posible que sí que lo veamos.
Lo que es diésel son 200 expertos internacionales. Es de hoy, desde hoy, martes por la tarde, hasta el viernes. ¿Caben todos los 200 para hablar y comentar cosas?
Además, en este congreso, al contrario que en otros congresos, donde puede haber varias sesiones en paralelo, aquí tenemos una única sesión. Entonces, todos nos reunimos en una sala grande. Y cuando algún experto acaba su presentación, puede durar 20 minutos, pues hay un turno de debate, de preguntas y respuestas con ese ponente. O sea que se facilita el intercambio de ideas para eso. Nos vemos una vez cada 2 años, entonces se trata de ver qué es lo que están haciendo otros centros de investigación a nivel mundial y tratar de proponer ideas a las industrias.
Habrá que llevar ordenadores con varias teras en el ordenador, ¿no? Para coger todas las ideas. Lo digo porque 200 expertos hablando simultáneamente puede ser una auténtica locura, ¿no? ¿Qué ideas se pueden sacar de aquí, Héctor? ¿Qué idea?
Sí, a ver, yo creo que ahora mismo está todo muy convulso.
Sí.
Es un momento bastante crítico porque los fabricantes de automóviles, han puesto una fecha de caducidad a la venta de los motores tradicionales de combustión.
Uh-huh.
Pero sí que es verdad que hay otros nichos de mercado donde el motor de combustión, pues, todavía seguirá.
Sí.
Yo creo que el mensaje que saldrá de aquí es que que hay que estar ojo a visor, hay que, como, bueno, vamos a dedicar parte de nuestros recursos a la electrificación, pero sin olvidar que esta transición hacia la electrificación no es tan rápida como a lo mejor podemos ver en titulares, en medios de comunicación, porque esto de la electrificación, pues casi que hace 6 años ya estábamos prácticamente como que íbamos a conducir vehículos eléctricos mañana mismo, ¿no? Entonces, esta transición va a ser lenta y a mí me gustaría que durante esta transición todavía investigáramos en motores para seguir optimizando su funcionamiento, mejorando su consumo y reduciendo sus emisiones contaminantes.
Bueno, ya sabes que en estos momentos hay... se quiere poner límite en zonas de bajas emisiones con las etiquetas de la DGT, etcétera. Yo no sé si es real o no real el hecho de que se le impida en algunos puntos o en algunas zonas entrar a algunos vehículos, entre comillas, que quizá son entre sí uno más contaminante que el otro y quizá el más contaminante lleva la etiqueta menos contaminante. No sé si me explico. Esto es un poquito complicado, ¿no? No sé si coincides conmigo, Héctor.
Legislar esta situación no debe ser sencillo porque incluso motorizaciones que aparentemente podrían parecer nuevas...
Sí.
Si ese vehículo, pues hay alguno de sus sistemas de anticontaminación que no funciona bien, pues tú de repente ves un humo negro de un coche que dices, caray, pero si esa matrícula es relativamente nueva. Entonces, legislar a partir de tecnologías es complicado. ¿Qué contamina más, un motor de gasolina o un motor diésel? No nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, si tenemos en cuenta el CO2, el motor de gasolina consume más y, por tanto, emite más emisiones de CO2. Sin embargo, si miramos otro contaminante, como puede ser los óxidos de nitrógeno, los NOx, suele ser el motor diésel el que emite más. O sea que debe de ser complicado el hecho de prohibir ciertas zonas a ciertos vehículos.
¿Y tú que estás trabajando y estudiando todos los días, las 24 horas, aquello de las máquinas, motores térmicos, en el futuro tendremos estos vehículos, esas motorizaciones que no necesariamente tengan que ser eléctricas ni de hidrógeno, sino que puedan seguir siendo eso, diésel, gasolina, y que tengan prácticamente ninguna contaminación o poca contaminación y puedan entrar en estas zonas de bajas emisiones?
Un motor que queme, inevitablemente contamina. Va a contaminar.
Sí.
Otra cosa es que ese combustible que hayamos introducido en el vehículo provenga de una fuente que previamente haya asimilado o haya consumido ese CO2 que se libera en la atmósfera durante la combustión. Eso es lo que llaman ahora analizar el ciclo de vida del combustible, porque puede ser que mientras lo estamos quemando estemos produciendo CO2, pero ese combustible sintético, cuando se generó, le quitó CO2 a la atmósfera, y al final lo que tenemos es un combustible que es neutro en emisiones de carbono.
Sí.
O sea, que hay un movimiento por ahí también de no penalicemos al motor de combustión, sino que lo que tenemos que penalizar es al combustible fósil, pero no al combustible sintético.
Alguna marca llegó a decir, incluso que estaba trabajando en motores, que lo que salía por el tubo de escape incluso era hasta beneficioso, lo que hacía incluso limpiar el ambiente. Es tremendo, ¿no?, que lo que puede ocurrir en el futuro. A lo mejor interesará que entren vehículos a las zonas de bajas emisiones para limpiar el ambiente un poco más. Podría
ser. Bueno, eso me parece un poco más utópico.
De ciencia ficción, pero sí hay alguna marca que lo ha dicho, ¿eh? Por eso.
Muy aventurado, me parece.
Bueno,
en cualquier caso, sí que me gustaría eso, transmitir que si la transición no va a ser tan rápida hacia la electrificación.
Sí.
Y creo que deberíamos de poner el foco en mejorar la producción de energía eléctrica con fuentes renovables. Uh-huh. Es decir, arreglemos primero el mix de energías que utilizamos para producir electricidad. A día de hoy en España tenemos un 40% de fuentes renovables a la hora de producir la electricidad, que no está nada mal, en mi opinión.
Sí.
Pero bueno, todavía hay un 60% de la energía eléctrica que se utiliza con fuentes no renovables. Entonces, ojo, antes de electrificar todo de forma masiva, encarguémonos también de producir esa electricidad con fuentes renovables. Es un mensaje también importante.
Perfecto. Te quedan 4 horas para que comience todo. Diesel 2022. Bueno, vamos a ver cómo se muestra esta edición de Diesel, que sigue sonando a Diesel, pero no sé si en el futuro tendrá que llamarse de alguna otra forma o no. ¿Habéis pensado cambiar el nombre? ¿O qué? No.
Hemos preferido mantener la marca.
Sí,
claro. Pero está claro, cualquiera que se acerque verá que los contenidos son para el estudio de plantas motrices más sostenibles con el medio ambiente.
Bueno, me gustaría conocer las ideas más maravillosas de esos 200 especialistas internacionales que acudan a Diesel. Nada, las apuntamos. Yo creo que caben en un folio, no van a entrar en muchos folios. Por eso hay que estar preparado con un disco de varias teras. Bueno, gracias Héctor, pues, gracias profesor.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande, gracias. Héctor Climén es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, Máquinas y Motores Térmicos, edición Diesel, que comienza dentro de 4 horas y que van a sacarse conclusiones muy, muy, pero que muy interesantes. Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE. Hablamos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Nos iremos también a hablar de balizas, de la V16, que es una V16, se llama lucecita, que pegamos al techo de nuestro vehículo cuando estamos averiados, nos quedamos tirados prácticamente en la carretera. En lugar de sacar los triángulos, tenemos que sacar esa V16, mejor para si no salimos y no nos arriesgamos, la dejamos, se pega directamente, además no tiene ningún tipo de interruptor, inmediatamente que se pega se enciende, se pone, ilumina además con bastantes metros de longitud, y que quieren ya ponerla en marcha, que se dé prisa a la DGT en sacar el reglamento que sea el definitivo para las V16, que ya en estos momentos se están fabricando. Las que se venden todavía no son las legales, las que en realidad va a aceptar la DGT dentro de unos años. Hablamos enseguida de este aspecto con Alonso del mundo de la motocicleta, aquí en Luz de Cruce, y con David Diego, el hombre de las 3Ds.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
España, el noveno país más preparado para el vehículo eléctrico. Por delante de Japón, de Italia, de Canadá, de Francia y, por supuesto, de la India. Y de otros muchos países. Enseguida entramos en este aspecto con David y Diego, con el hombre de las 3Ds. Hablamos enseguida de la V16. Tenemos que empezar a hacernos la idea, que se llama así, V16, aunque la conocemos comúnmente porque fueron los primeros en llevarla a cabo y en venderla a los hombres de Hellflash. Y con un hombre de Hellflash hablaremos enseguida. Pero para hablar de motos, nosotros hablamos con una mujer, y ella se llama María José Alonso. Hola María José, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente, pues muy bien.
¿Estás bien, sí?
Sí,
Sí, sí, claro, por supuesto.
Ah, vale, vale, no.
Claro.
Era por si acaso, no sé, a veces puedes decir, oye, que
no. No.
Vale, vale.
Hemos cogido septiembre con fuerza.
Oye, mira, tenemos una radiografía. No, una radiografía no tuya ni de nadie,
ya,
¿no?
Ya.
Una radiografía del motorista, pero no de uno en concreto, sino de todos en general, ¿eh? Han hecho ahí una encuesta y dicen, oye, vamos a ver cómo son los motoristas de aquí, de España, ¿eh? Y dice, el titular dice, casi 6.000 kilómetros hacen al año, la mayoría en trayectos de no más de 40 kilómetros. Caramba, sí que usáis poco, ¿no?, la motocicleta, Alonso.
Hombre, somos unos pocos los que lo utilizamos para un poquito más, para ir un poquito más lejos. Pero mayoritariamente sí, la gente la utiliza, y hablando de nuestra zona sobre todo, pues precisamente pues para ir al trabajo, ¿no? Para desplazarse al trabajo y luego en fin de semana pues para ocio. ¿Viajes largos? Pues pocos, pero quizás también porque la economía tampoco lo permite, no te creas, ¿eh? O las obligaciones familiares tampoco lo permiten. Bueno, este año con los precios de la gasolina, la verdad es que había que plantearse ir en cualquier vehículo, da igual, porque por experiencia propia, Cedro, en lo que hemos ido mi marido y yo con las motos por ahí, el viaje ha salido por un pico precisamente por el precio de la gasolina, ¿eh? Sí. Entonces, pues bueno, pues te tira un poquito para atrás. Pero bueno, yo cada vez veo más gente hacer turismo en moto, y eso es bueno. Mucha gente no sale de aquí, de la península, porque España es preciosa y hay muchos rincones para ver. Y luego hay un porcentaje más pequeñito que sí que hace viajes, digamos, más de larga distancia, como por ejemplo ha sido mi caso este verano, ¿no?, que hemos recorrido Europa y Gran Bretaña. Pero yo creo que está bien, la encuesta está bastante acertadita, igual que dicen también que hay mucho vehículo de carretera, más moto de carretera que otro tipo, lógicamente. Es más cómoda y mayoritariamente tenemos, bueno, mi moto también de carretera, tiene más capacidad de carga.
Sí.
Para que te sirva para tu uso diario, llevar lo justo para ir al trabajo y demás, pero luego también, por ejemplo, si tienes que ir a la compra, como en mi caso, yo hago la compra en la moto y tengo capacidad. Y luego, si tengo que hacer viaje, como también es en mi caso este verano,
sí,
tengo también gran capacidad, aparte a la vez que me da comodidad en la conducción para poder estar horas sobre la moto, por supuesto haciendo los descansos pertinentes, pero para poder estar horas sin que el cuerpo sufra.
Sí.
Las motos, por ejemplo, bueno, aquí pone que hay pocas motos off-road. Yo no sé si se refieren realmente a las off-road como tal, lo que es de campo, o a estas que son un poco, que son unas maxi trail, que son un poco mixtas, ¿no? O que mucha gente se cree que con estas maxi trail puede hacer mucho off-road, que no es el caso, porque en fin, el marketing y los anuncios son muy bonitos, pero la verdad poca gente está bien preparada para hacer según qué cosas con este tipo de motos, porque son muy grandes y muy pesadas.
Sí.
Pero yo veo cada vez más motos, perdón, pero es que tengo la garganta con la humedad fatal.
No te preocupes, tranquila, no pasa
nada. Veo cada vez más motos de ese tipo, ¿no? Maxi trail.
Sí.
Quizás porque ellos, quienes la utilizan, y ellas, que también hay muchas chicas, según ellos son más polivalentes. Según qué circunstancias, si hacen viajes, por ejemplo, que es muy típico ir a la montaña...
Pero ¿a dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres llegar? Que
pues
en realidad se hace pocos kilómetros.
No está muy hilado, yo creo, el hecho de que vean tan poco porcentaje de motos maxi trail de carretera.
Bueno, pero vamos a lo importante, porque si no nos perdemos con el tema del tipo de motos y estas cosas. Aseguran que usan el arcén en caso de atasco por un núcleo urbano. Hombre, por un núcleo urbano, eso es el titular.
La fe es un poco complicado, pero bueno.
Sí, por eso. Yo no sé si está equivocado ese titular o qué, pero bueno, sí, en cualquier caso utilizan el arcén en caso de atasco. Porque en el interior del texto sí que habla de eso, ¿eh?
Sí,
con lo cual...
Es cierto. Yo lo veo y reconozco que he pecado, porque la V21 concretamente, con los atascos que hay todas las mañanas, no me llega por qué, pero todas las mañanas hay atascos, en según qué circunstancias sí que he ido por el arcén. Ahora ya menos, porque como hay obras, está muy sucio y es peligroso, ¿eh? Es peligroso. Y no es aconsejable, aparte que no es legal.
Ya, claro, ¿no? Por supuesto.
Según el ancho, este ancho de arcén, que tiene apenas 30-40 centímetros, no es legal ir por ahí. Pero que sí que es lo habitual, que tiene su lógica. A ver, por ejemplo, este verano, viajando por ahí fuera, ves cómo en otros países, como por ejemplo Francia o en Bélgica, se apartan para dejarte pasar ante un atasco.
Ya.
Porque lógicamente entienden que tú, que vas en un vehículo de dos ruedas, con el calor que ha hecho sobre todo, pues ven más cívico el dejarte pasar y que no sufras ese calor con la indumentaria que llevas, casco incluido, y que vayas adelantando, ¿no?, para evitarte eso. Aquí eso no es ni lo habitual, más bien es justo todo lo contrario.
Te cierran, se abren las puertas, ¿no?, los atascos para...
Aquí sí, yo no. En algún caso me he encontrado que he intentado ir, que tampoco es legal, y yo lo reconozco, ir zigzagueando entre carriles, pero bueno, estaba el tráfico parado, y se cierran. O sea, no te dejan pasar. Es de aquello de que, pues bueno, ¿no? Si yo no puedo, tú tampoco. Yeah. Y si te quemas al sol y te da una lipotimia estando en la moto con tal habitación que llevas, pues te fastidias por ir en moto, ¿no? Mm. Esto no pasa en otros países. Una pena, es muy triste, pero
qué pena, ¿no?, no ser más amables en todo esto. Sí. Es verdad que si nos vemos, vamos circulando normalmente y encontramos una moto que nos está zigzagueando por detrás y tal, pues sí que te pone un poco en tensión, ¿no? Uh-huh. Pero cuando estamos absolutamente parados, pues oye, si ellos pueden seguir, pues mejor para todos, ¿no?
Efectivamente, no pasa nada. Les vas a evitar un mal trago, porque es que de verdad se pasa muy mal, parado cuando te da el sol, y tampoco hace falta que haya un exceso de temperatura, pero quieras que no, el equipamiento y el llevar el casco ahí cerrado, llega un momento en que de verdad notas cómo te baja la tensión y te puedes marear y puedes sufrir un susto luego, ¿no? Uh-huh. Es lo que pasa por no tener, pues eso, lo que tú bien dices, no hay empatía y no hay civismo. Ya. Pero bueno,
tenemos entonces, por un lado, eso, y el 44% de los encuestados dice que las infraestructuras en España son peligrosas. Qué raro esto, ¿no? Esto debe estar equivocado. me parecen pocos. El 66% que el asfalto no es el adecuado. Atención, porque hay un porcentaje muy importante que dice que no, que vais siempre dando tumbos de un lado a otro.
A ver, es que también habría que saber de los encuestados de qué zonas son los encuestados. Porque sí que es cierto, claro, hay zonas en las que sí que tenemos el privilegio, y lo digo entre comillas, de tener mejor infraestructura que en otras comunidades autónomas. Y nuevamente me pongo de ejemplo para que no digan qué tal. He pasado por varias comunidades autónomas y, por ejemplo, tenemos la suerte en Comunidad Valenciana de tener mejor infraestructura que en Castilla y León. Pero vamos, le damos 100.000 vueltas. Castilla y León es, de verdad, tercermundista, absolutamente tercermundista.
Sí.
Y el asfalto, pues también va en función de las zonas. En el norte, el asfalto es muchísimo mejor que en esta zona. También es cierto que allí, por la climatología, tienen que invertir más en asfalto, igual que, por ejemplo, también se invierte más en las zonas interiores, por aquello del frío, la lluvia y todo lo demás. Aquí está el asfalto más pulido. Pues se reasfalta menos, ¿no?, sobre todo en zona urbana. Eso hay que poner, por ejemplo, Valencia capital es una vergüenza como están en las calles, y esto es así. Unos agujeros impresionantes, unas cunetas llenas de, pues bueno, de porquería y de restos incluso de vehículos, porque cuando hay golpes no se limpia bien. Y luego también el alcantarillado, en alguna zona que sí que ha sido reasfaltado, no lo han nivelado. Entonces te ves, pues oye, hay zonas como por ejemplo en la Avenida de los Naranjos y Peregal 2 y en alguna más, en donde hay hasta 4 centímetros de diferencia lo que es a nivel del asfalto con la tapada de alcantarillado, y eso es un peligro para los vehículos de dos ruedas, no solo motos, también bicis. Entonces, pues sí, las infraestructuras, pues claro que deja mucho que desear. De hecho, ya sabemos por estudios que han hecho, por ejemplo, la Asociación Española de la Carretera, que hay un déficit de inversión de miles de millones de euros. Y claro, si no se acometen estas medidas, la bola sigue creciendo. Y bueno, pues vamos a ver. Igual que pasa, como también se menciona en este estudio, el tema de los guardarrailes, que es, pues bueno, nuestro talón de Aquiles de hace décadas y décadas.
Sí.
¿Y qué ocurre? Pues también va en función de la comunidad autónoma. Porque bueno, a nivel carreteras estatales, ahí ya es mejor ni hablar, porque es también vergonzoso. De los kilómetros de carretera que tiene, son titularidad del Estado, los kilómetros de sistemas de contención para motoristas,
sí.
A lo mejor no llega a 2.000 y pico kilómetros.
Bueno, Alonso, por cierto, las etiquetas de la DGT que permiten circular por zonas de bajas emisiones, que se van a poner en marcha en el 23, también tienes algo que decir de para las motos, por las motocicletas con etiquetas B y C podrán acceder a, por ejemplo, a Madrid Central lo pueden hacer con alguna que otra restricción. Bueno, pero la cosa está en que no estáis de acuerdo. Según esta encuesta de motos.net, nada, que...
Es que no es justo.
No es justo porque...
Lo has dicho muy bien anteriormente. Hay vehículos de cuatro ruedas que son muy nuevos, que además tienen una cilindrada brutal, que tienen una etiqueta cero, pero que a la hora de la verdad contaminan más que una moto.
Ya.
Entonces, pues, pero es que pasa con esto, esto es para sentarse realmente en una mesa con gente que entienda y decir, vamos a ver, vamos de una vez por todas a diferenciar los tipos de vehículo ligero. Un tipo de vehículo ligero, como es la motocicleta, no tiene nada que ver con un tipo de vehículo ligero como es el coche. Eso no tiene nada que ver. Entonces, yo no sé por qué se empeñan en meternos a todos en el mismo paquete, a meternos a todos en el mismo paquete. Entonces, pagamos las consecuencias, como es el caso de las etiquetas, pagamos las consecuencias, como es el caso de los peajes, y bueno, ya que nos gusta importar cosas de otros países, a ver si importamos también esta distinción entre dentro de los vehículos ligeros, los que son de cuatro ruedas con los de dos ruedas.
Alonso, gracias. Seguimos al hablar.
Un placer.
Hasta
que vaya
luego.
Bien.
Adiós.
Hasta luego.
María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial, con nosotros en Luz de Cruce. Buscamos a David Diego, al hombre de las 3Ds, y hablamos además de balizas luminosas. El AV16, esa luz que se vende, sí, hace el flash. Pues vamos a hablar de ella un ratito, porque los fabricantes de balizas luminosas han dicho que ya se deberían de poner en marcha una vez por todas, que saliese el reglamento, porque ha habido muchísimos fallecidos en las carreteras, sobre todo incremento de peatones atropellados, que con esta baliza se podrían evitar en gran medida. Lo hablamos enseguida aquí en Luz de Cruce, en COPE.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
¿Buscas muebles? Ven solo esta semana a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha solo esta semana los días sin IVA de Muebles La Fábrica, sin sorpresas. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos. Parking gratis.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia y Quart de Poblet, y llévate 50 euros de regalo en operaciones de carrocería hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Veinte minutos para las 4 de la tarde. Aquí estamos en Luz de Cruce, en un programa con etiqueta cero emisiones. Con etiqueta DDD. David Diego, buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Hola Vicente, buenas tardes.
Para entrar ahora a la zona de bajas emisiones hay que llevar etiqueta DDD, ¿o qué?
Por supuesto. Vale. Y una azulita que pone un cero también ayuda.
Ahí está. Estamos en COPE. ¿Es un día maravilloso, Diego, o qué? ¿Cómo se puede ver? Porque la verdad es que tenemos lluvias y además van a venir torrenciales, quizá, en las próximas horas.
Esperemos que no, pasa, ¿no? Porque lo que ha llovido hasta ahora ha sido bastante suave. Si se mantiene así, a mí me gusta, bueno, estar un poco equilibrando un verano, Vicente, que ha sido duro, ¿eh? Sí. Yo no recordaba temperaturas continuadas, nada de viento, una humedad altísima desde hace años.
Ya. Bueno, pues esta climatología trae a veces que nos tengamos que quedar literalmente tirados en la carretera por alguna circunstancia. Diego, ¿a ti te ha pasado alguna vez?
Alguna vez, sí, y sobre todo a veces es una cosa que es más común, por muy comprobada que esté la mecánica, por el coche dices, este no se avería nunca, pero y los neumáticos se pinchan y hay que cambiarlos, o hay que parar en un momento dado, Vicente, y hace falta estar lo más seguro posible.
Oye, y con esta climatología, con tormentas, salir del coche para poner los triángulos tiene que ser una auténtica odisea, ¿eh? Esto no te ha pasado nunca, eso, seguro.
Con lluvia, bueno, sí, con una vez una lluvia intensa, un pinchazo, sí que es cierto, costaba mucho poner los triángulos, Vicente.
Tuviste que salir con los triángulos a ponerlos, ¿no? Preparado.
No, salí seco y volví duchado.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues para hablar de este aspecto de que ya de una vez por todas hay que cambiar los triángulos, que ya la verdad es que, hombre, han cumplido su función, pero ya hay algo muchísimo más actual. Igual que en este programa hemos hablado de diésel, de gasolina de hace años, y ahora hablamos más de eléctrico, pues también hay que cambiar un poco la teoría de la seguridad vial y a la hora de de señalizar, pues las cosas han cambiado. Estamos al habla con el director de marketing de Hell Flash. ¿Te suena, de Diego? Hell Flash, ¿a que sí?
Un poquito solo, ¿eh?
¿Verdad que sí? Está con nosotros Alejandro González. Alejandro, hola, buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, David.
¿Qué tal? Bienvenido, Alejandro. Bueno, es real, ¿no? ¿Tú te has encontrado en esa circunstancia, lloviendo, tener que salir a poner los triángulos o qué?
Yo, gracias a Dios, no me encontré en esa circunstancia, pero la verdad es que tiene que ser bastante desagradable, a la par que peligroso.
Bueno, cierto. En cualquier caso, es ya sabido de hace bastante tiempo que se puede ya llevar esa baliza, la V16, la señal luminosa, conjuntamente con los triángulos. Es decir, que ya los triángulos cumplen la legalidad y el que lleva la señal también cumple la legalidad. La diferencia entre una y otra es que una hay que salir, arriesgarse, y la otra no. Con sacar el bracito izquierdo, pam, y ponerlo y pegarlo literalmente, porque se adhiere por un imán y en ese momento además se pone en marcha, no hace falta ni darle a un botoncito, digo, ¿dónde está aquí el botón para ponerlo? No, se pone directamente, inmediatamente se ilumina e ilumina la zona y por tanto, pues te localiza. Bueno, pues vosotros, los fabricantes de balizas, estáis ya un poco a la expectativa de que la DGT saque definitivamente una ley, un reglamento, el gobierno, que diga de qué forma se tienen que fabricar estas, porque es verdad que las que se están vendiendo en estos momentos no van a ser las definitivas. Es así, ¿no? Alejandro, cuéntanos un poquito cómo es el tema.
Eso cuento un poquito cómo es el tema de la legislación con las luces V16.
Sí.
Se están comercializando ya desde el 2016, o sea, ya hace algún tiempo. Lo que sí cambió el año pasado, que a partir del 2021 eran ya sustitutas legales del triángulo, como decís, ya podríamos tirar los triángulos a la basura,
sí,
y llevar solo un tipo de una de estas luces. Uh-huh. Digo que estas luces van a ser válidas, las que se comercializan actualmente, hasta 2026. A partir de 2026 tienen que ser, tienen que contemplar geolocalización. O sea, son, sí, las luces, tienen una tarjeta SIM dentro, y al final lo que van a hacer es mandar nuestra localización a la Dirección General de Tráfico.
Uh-huh.
O sea, no van a estar solo visibles físicamente, sino también virtualmente, como decimos nosotros. Pero nos encontramos con un problema, que esto está anunciado ya hace más de un año, pero todavía, por temas legales, no se pueden certificar ni comercializar este tipo de luces.
Sí.
Entonces ahora mismo nos encontramos que hemos anunciado esta novedad, que el usuario quiere adquirir esta luz, pero no puede,
uh-huh,
por temas de la administración. Lo que nos ha llevado a disminuir, pues al final, la venta de luces, que eso va en detrimento de la seguridad vial. Mira, justo esta semana se presentaban datos de siniestralidad de este verano,
sí,
y ha sido de los peores de la serie histórica, mucho peores, por ejemplo, que en 2019.
Uh-huh. Por tanto, si en Traffic, que no hace tanto tiempo, ya se decía que tendría que estar preparada esa legislación, ¿por qué no la saca ya? Estábamos hablando, creo recordar, en enero o en febrero, que en marzo podría aparecer ya ese nuevo reglamento. Pues tampoco, no hay legislación.
De hecho, en marzo, la EGT comunicó un nuevo escrito directriz,
sí,
diciendo que seguro estaría disponible esta legislación el 1 de julio de 2022.
Lo recuerdo.
Como veis, bueno, es una fecha que ya ha pasado y seguimos a la expectativa. Sobre todo el problema es la confusión que genera al ciudadano, que ahora mismo no sabe qué tiene que comprar, si compras una luz, si aguantar con los triángulos, si las luces de ahora son conectadas, si le van a valer, y esa confusión no es beneficiosa para nadie.
Mm. En cualquier caso, sí, las... sí, de Diego, perdona. Adelante, sí.
La DGT, que siempre está intentando buscar ese huequecito donde reducir accidentes, donde reducir lesiones y víctimas, aquí claramente, con este sistema, saltamos de una, si me lo permitís la comparación, de una seguridad pasiva, que sería el triángulo, a una seguridad activa, que sería esta luz, que realmente aporta más de lo que está haciendo un triángulo. Yo no sé si durante las pruebas habéis encontrado alguna situación en la que sea más efectiva el triángulo que este tipo de luces.
Es complicado. Efectivo nunca puede ser más, porque aquí lo que eliminamos es el riesgo como tal. El riesgo, al final, es caminar por la calzada.
Sí.
Y es donde vienen los atropellos de los peatones en vías rápidas.
Sí.
Con este sistema no tienes que caminar por la calzada, por lo tanto el riesgo de atropello es inexistente. Lo que tienes que hacer es señalizarte,
claro,
si puedes, bajarte el vehículo por el lado contrario a la circulación y ponerte fuera de la vía. Entonces,
claro,
el riesgo de atropello no existe. Entonces,
claro,
lo que estamos evitando es al final ese tránsito por la calzada.
Obviamente, aquí se evita el atropello del conductor, la persona que baja del vehículo, pues evita esto. Es verdad que a lo mejor hay situaciones en alguna curva, por ejemplo, a lo mejor igual el triángulo sería necesario. necesario para intentar señalizarlo. Sí,
el problema, ¿no?, es que si la luz no se ve en una salida de curva, menos se ve un peatón. O sea, no sé quién quiere arriesgarse a, en una salida de curva, ir andando para poner un triángulo. Claro. Es decir, porque si no hay visibilidad, no hay visibilidad para ningún elemento, incluido para nosotros mismos.
Sí, esto es como el fumar. En algún momento diremos en el futuro, había gente que se bajaba del coche a poner triángulos. Esto pasará a la historia casi con toda seguridad.
Y con coches cada vez más seguros ya no tenía sentido. Pero están trabajando en la seguridad tanto activa como pasiva, como estabais hablando. Nos compramos un coche nuevo con muchísima seguridad, pero cuando tenemos un percance nos tenemos que bajar de él. Entonces, ¿qué sentido tiene la seguridad del propio vehículo, ¿no?
Oye, Hellflash ya tiene preparado, en cualquier caso, ese Hellflash, por llamarlo también, esa V16, esa baliza con conexión. Lo que pasa es que, claro, no se sabe si se cumple exactamente o no, pero bueno, no creo que tampoco haya muchos cambios en este aspecto. O puede haber muchos cambios con una conexión a través del satélite, ¿sí? Podría...
No los esperamos. Quiero decir, el borrador ya está publicado. Nosotros tenemos un dispositivo preparado para la venta, que en principio cumple con toda la normativa. Ya solo falta, bueno, ponerle ese sello de certificación y ponerlo a la venta.
Oye, ¿cuántos...?
Sí, gente, una pregunta, la duración. Porque el otro día un amigo se llevó un permiso y dice, oye, ¿cuánto duran la batería? ¿Cuánto más o menos dura? ¿O cada cuánto tiempo tiene que revisarlo para cuando tenga que usarlo no quedarse sin pila?
Pues nosotros trabajamos con una... En este caso, este va con 4 pilas AA y aguantan hasta 3 años con un 80% de carga. Lo que recomendamos es simplemente cambiar las baterías en el momento que estén caducadas. Vienen presas a su fecha de caducidad y cambiaríamos las baterías. Son bastantes años, ¿eh? Y lo que sí recomendamos cambiarla una vez que se use, lo has utilizado, sí es reemplazar las pilas nuevas. Por eso no optamos por baterías.
Oye, perdona, pero yo tengo un Hellflash de hace muchos años, que además la propia empresa Hellflash me dio para que lo probara y tal. Sigue funcionando, ¿eh? Y hablo de bastantes años, mucho más de 3.
¿Eh? Sí, nosotros es una recomendación, al final, que no queremos que haya ningún problema, estás hablando de seguridad, sí. Pero como dices, aguantan años. Ahora hemos aumentado, aparte, la potencia de las pilas, dado que la conexión al final consume, y queremos garantizar pues un tiempo suficiente de uso.
Ajá. ¿Alguno más? ¿Tú sabes, Diego?
Vicente, que me gusta, porque hay otros sistemas que lo que utilizan son pilas específicas o conexiones USB, pero con el Hellflash lo bueno es que llevas tu pack adicional de 4 pilas en la guantera. Oye, y si se ha quedado sin pilas en un momento, las cambias rápido y sigues funcionando.
Vamos a ver, Alejandro, si con esta queja la DGT se pone las pilas, nunca mejor dicho. Sí. ¿No?
A ver si es verdad, ya no solo por nosotros, sino por la seguridad de todos los ciudadanos, que es muy importante y no es un tema menor.
Bueno, en cualquier caso, Hellflash ya lo tiene preparado ahí, ¿eh? Ya tiene un montón de cajas preparadas para el momento que diga la DGT esto, adelante. Ya.
También recordar que decir que las luces actuales cumplen la normativa, o sea, que si alguien las quiere, son más seguras que el triángulo y siguen siendo válidas hasta el año 2026.
Sí, hubo incluso alguna sentencia que así lo dijo. Cuidado que siguen estas en marcha, ¿eh? que no se puede retirar. De acuerdo, Alejandro, un abrazo muy grande.
Un abrazo y muchas gracias.
Hasta luego. Alejandro González de Hellflash. Seguimos cambiando impresiones con David y Diego en unos instantes, aquí en Luz de Cruce. Mucho que comentar, mucho que hablar sobre el mundo de la movilidad. Aquí, en COPE.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
El Centro de Tecnificación del Circuito Ricardo Tormo ha comenzado ya el curso con la incorporación de pilotos de motociclismo. Curso especializado en tecnificación deportiva del circuito Ricardo Tormo, ese inicio especial. La principal novedad de esta quinta edición es la incorporación de 6 nuevos pilotos de motociclismo que completan el programa de tecnificación del circuito. De Diego, tenemos...
Sí. Hablas de los que llegan, los jovencitos, vamos a hablar de los que se van, ¿no? O de los que, o de la que ya se ha ido.
Vale, antes que nada, ha llegado otro, ¿eh? Es un MG, ¿ah? Que hablaremos enseguida de él, ¿eh? De un MG.
Hombre, por supuesto.
Se ha presentado ese, hoy.
Como dicen ellos, que es el coche del pueblo.
En plan a lo bestia. Lo han presentado esta mañana, ¿eh? Bueno, cuéntanos, ¿qué querías hablar? ¿De los coches de la reina o qué?
De la reina de Inglaterra, de Isabel II, la fallecida hace nada. Uh-huh. Y que, bueno, que realmente tuvo muchos coches. Tú sabes que cuando cumplió 18 años, su padre, el rey Jorge VI, le regaló un Daimler DB18. Y tú dices, ¿vehículo alemán? Y dices, bueno, sí. Pero era la Daimler británica, que el fundador, Wolfgang Daimler, vendió el derecho a usar el nombre. Hoy es propiedad de Jaguar, y por eso el grupo Daimler, propiedad de Mercedes, no usa ese nombre en los automóviles, el de Jaguar tampoco. Sí. No se cruzan los nombres. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, la reina de Inglaterra se alistó al servicio territorial auxiliar femenino, y no paró de conducir coches, ambulancias, furgonetas de suministro, no paró en todo, durante toda la guerra. Y en 1948, con motivo de la boda con el Felipe de Edimburgo, sí, la RAF, las Fuerzas Aéreas Británicas, le regalaron otro Daimler. Y bueno, luego están lo que se llaman los street cars de la Casa Real Británica, es decir, el coche que es de ella, que era de la reina, sus coches, por ejemplo, tenía sus muy conocidos Land Rover en Balmoral, que se los condujo creo que hasta el año pasado, uh-huh. Y luego estaban los coches que eran los no particulares, ¿no? Los street cars, los de la, sí, los coches oficiales. Y fue la reina de Inglaterra, Isabel II, la que pasó de utilizar esos Daimler británicos a definitivamente algo que es marca de la casa, Vicente, y cuando la veías en cualquier imagen, en un desplazamiento de un coche, la reina de Inglaterra iba en un Rolls Royce, por supuesto.
Bueno, se presenta por parte MG, que, ¿sí? Bueno, que no sé ya de inglés lo que tiene.
Bueno, sí, el diseño se hace todo en tierras británicas, en Oxford, toda la parte de ingeniería, sí, la fabricación se hace en China, sí, pero una parte muy importante del desarrollo de los coches se realiza en el Reino Unido.
Sí, ha presentado lanzamiento europeo esta mañana a nivel internacional, además con convocatoria a toda la prensa del nuevo MG4 Electric, un hatchback, sí, totalmente eléctrico.
Y que probaremos dentro de poco, Vicente, porque es un, ¿ah, coche, sí?, que sí, precio, el más barato precio, digamos, sin ayudas, precio base así en la calle directamente, roza los 30.000 euros, se puede quedar en algo más de 21.000 con unas... según el tipo de ayuda que tengas, rozando los 22.000, y esto ya mete en precio un coche con el que se puede viajar, se puede hacer vida normal, y tenemos un tamaño de un segmento medio, uh-huh, que está, yo creo que va a estar al alcance de muchos usuarios.
Muy bien, perfecto. Oye, Mazda, por cierto, ha, ¿sí?, utilizado el reconocimiento facial para mejorar el confort y la seguridad del conductor, lo decíamos el otro día, pero creo que es importante, ¿eh?, reconocer facialmente al conductor. Para saber, bueno, este que ha subido hoy, uy, alguna vez se extrañará, ¿no?, el propio Mazda dirá, este
hoy lleva muy mala, hoy Vicente lleva muy mala cara.
Este es el de ayer.
Bueno, oye, pues fíjate, para el tema del car sharing, con una camarita de reconocimiento facial en el pilar de la puerta, ya sin tener que meter ni código ni nada, te ve el careto, como se suele decir, y te abre la puerta.
Llevar ajustes personalizados para la comodidad, por supuesto, de los conductores y, vamos, para la seguridad también servirá este reconocimiento facial de la marca Mazda. Nos tenemos que ir, ¿algún detalle más rápidamente?
Solamente, Diego, un aviso, Vicente, que si en algún momento durante estos días que hay previstas lluvias torrenciales, hay algún aviso, yo sé que da mucha rabia cuando nos dicen, cuidado en esta zona que puede haber lluvias torrenciales, y luego no llueve tanto, no pasa nada, retrasamos las cosas. Lo que no queremos es que en un desplazamiento, en un trayecto, que era evitable, que no era de máxima necesidad, alguien pueda sufrir un percance grave, que sabes que las fechas son estas, con este tipo de lluvias torrenciales.
Así que muchísimo cuidado. Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego. Estamos en Lute Cruce, vamos y luteamos con Luteator.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
Luteator.
Entra en autoescuelasonline.es.
Luteator.
Luteator. Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
Luteator.
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Luteator.
Recordad que mañana se pone en marcha la Smart Madrid de Valencia 22 con grandes multinacionales, BP, Siemens, Ford, HP, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Se va a hablar con 70 empresas, instituciones, agentes de innovación para mostrar las últimas tendencias en Smart Cities y movilidad sostenible e inteligente. Va a ser mañana, como digo, en la Ciudad de las Artes. Hay 750 inscritos, nada más y nada menos, para este gran acontecimiento. Saludos, amigos. A las 4 la información y sigue la tarde en COPE.